el plan de la mañana con la tercera conversación, y digo bien conversación más que mesa, porque esa es la idea, que sea una conversación, bueno, centrada esta vez en Venezuela y que lleva por título Venezuela, la salida del laberinto. Para hablar de ese laberinto en el que está metido Venezuela nos acompañan dos periodistas y escritores. En primer lugar está Michel Roche Rodríguez. Escribe narrativa, ensayo, periodismo también y crítica literaria. Su libro más reciente se llama Madre mía, que estás en el mito. Ahora mismo es candidata al doctorado de estudios de género del Instituto Universitario de la Mujer en la Universidad Autónoma de Madrid. Y al mismo tiempo colabora con diversas revistas españolas y trabajó también durante más de 5 años en el suplemento del periódico venezolano El Nacional. Además, en 2014 fundó el portal que ahora mismo dirige, que se llama Colofón, revista literaria. Y a su lado está Carmelo Chillida, escritor venezolano también, ha publicado, entre otras obras, El sonido y el sentido, versos caseros, y fue también coordinador editorial del suplemento cultural Literales en el diario Tal Cual. Les recuerdo el formato, una conversación a la que en primer lugar estamos invitados a escuchar, y yo tomaré los últimos 10-15 minutos para dar la palabra a quien quiera incorporarse también e intervenir en base a lo que ellos hayan ido comentando. Carmelo, cuando quieras.
Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha muy fuerte la voz? Ah, porque yo me escucho a mí durísimo. Primero quisiera hacer una breve referencia a las dos mesas anteriores que para mí fueron muy esclarecedoras. Es una impresionante la cantidad de detalles pequeños pero muy significativos de los que uno se entera, bueno, por boca del que está involucrado directamente en eso. Creo que el presidente Paz Zamora tuvo un análisis sumamente amplio y brillante. Me gustó su alusión a que cuando le preguntaron por las posibles perspectivas de Bolivia en el futuro inmediato, hiciera, sin quererme meter en los problemas de otro país, dijera que no le parecía que la mejor solución era este caballero de la Biblia, Camacho. Y en cuanto a la mesa de Chile, a todos los no chilenos nos sorprende la fuerza con que estalla eso, casi que de un día para otro, pero claro, ya vemos desde cuándo se venía incubando. Lo que más me llamó la atención de esas explicaciones que ellos dieron es que lo que a mí no me sorprendía es que le estallaron a un gobierno de derecha como el de Sebastián Piñera. Y iba a preguntar entre las diferencias, si había habido alguna diferencia, como yo me lo hubiera esperado, entre unos gobiernos de izquierda democrática, como los del Frente Amplio, como los de Michelle Bachelet y Piñera, y sin embargo, habrá matices, pero parece que el estallido de esta crisis obviamente no se le puede atribuir a Piñera, sino a todo lo que ha sido la historia de Chile hasta ahora. Pero a nosotros nos toca Venezuela. El nombre de nuestra mesa es Venezuela, la salida del laberinto. Yo quisiera comenzar mi intervención deteniéndome en el nombre de esta mesa de diálogo sobre Venezuela, la salida del laberinto. Detrás de esta palabra, laberinto, que también refleja la situación actual, resuena una imagen de la mitología griega, es decir, una de esas historias que están en el fondo de la psique individual y colectiva, la del laberinto de Creta o el laberinto del Minotauro, un laberinto que el rey Minos mandó construir a Dédalo, para encerrar a un monstruo, que era el Minotauro, y un monstruo que además se alimentaba de carne humana, que le enviaban periódicamente y obligatoriamente desde la Atenas sometida. De ese laberinto, el mito nos cuenta que efectivamente salieron, ¿sí? Y me gustaría decir un par de palabras sobre quiénes y cómo salieron, ¿no? Salió Dédalos, el que construyó el laberinto y que fue condenado a vivir allí. Salió su hijo Ícaro, gracias al mismo invento de Dédalos con las famosas alas de cera, pero fue tan ambicioso que no se conformó con escaparse del laberinto, sino que quiso volar hasta el sol, y ya sabemos que se le derritieron las alas y terminó en el mar. Y después está un personaje o una pareja de personajes sumamente interesantes que son los que dan fin a esta situación. Teseo, el héroe griego que el rey Minos de Creta pedía periódicamente un número de donceles y doncellas para que se los comiera el Minotauro, y Teseo se ofrece voluntariamente a que lo entreguen, a ir allá, pero con la intención secreta de acabar con el Minotauro, y pasa una cosa, que es que la hija del rey Minos, Ariadna, se enamora de Teseo, al menos en la versión más aceptada del mito, y le enseña la manera de salir del laberinto, que es el famoso hilo de Ariadna. Si tú entras en el laberinto a matar al Minotauro, que era lo que iba a Teseo, si tú entras en el laberinto, pero tú vas dejando un hilo tras de ti, pues después, sencillamente, recorres el hilo de salida y sale. Es decir, que de ese laberinto de la mitología griega pudo salir Teseo gracias a un acto de amor. Y de astucia también, que es el famoso hilo de Ariadna. ¿Sí? Es fácil coincidir en que Venezuela se encuentra en un laberinto. Hay una crisis política, social, económica, que ha derivado en una crisis humanitaria que ocupa la atención de organismos internacionales, medios internacionales, gobiernos latinoamericanos reunidos en el Grupo de Lima, gobiernos europeos, con España a la cabeza. De hecho, Josep Borrell fue el primero que dijo que no se iba a reconocer a Maduro a partir del 10 de enero de este año, porque había llegado a la presidencia, se había reelegido mediante unas elecciones fraudulentas. Y bueno, y España ha liderado en cierta forma la actitud de la Unión Europea hacia el problema de Venezuela. Y este mismo domingo dio unas declaraciones en El País donde después de tomar posesión de su nuevo cargo en la Unión Europea, dijo, mencionó otro asunto que no recuerdo ahorita, de primero, y el segundo dijo, no, hay que renovar la atención sobre el problema de Venezuela, pero más allá de la única medida de las sanciones. Porque nos guste o no, aunque las sanciones sean contra la cúpula del poder en Venezuela, terminan afectando a los venezolanos. Y bueno, y está también aparte de los gobiernos latinoamericanos, la Unión Europea, bueno, está por otro lado Estados Unidos y este personaje que se llama Donald Trump, que ha hecho planear sobre la crisis de Venezuela durante un largo tiempo el fantasma de la intervención militar, que ahora por suerte se parece haberse aplacado. Yo soy contrario a todo tipo de soluciones militares a problemas políticos. Yo creo que eso, de hecho, no son soluciones, sino sí, donde entran los Estados Unidos, generalmente en vez de solucionarse el problema que existe, lo que termina es armándose una guerra civil que ellos no saben cómo parar. Por otra parte, creo que Trump en el fondo nunca tuvo intenciones verdaderas de intervenir militarmente en Venezuela, sino que él ha usado eso como un tema de la campaña electoral interna en Estados Unidos para ganar los votos de los venezolanos y los cubanos que están allá, para ganar los votos en Florida. Y bueno, sin embargo, sí tengo que decir que hablo con venezolanos o veo comentarios de venezolanos en las redes sociales, y la gente allá está tan desesperada que una buena parte de los venezolanos han soñado, han tenido la ilusión de ver entrando a los marines en Venezuela. Entonces, es algo que solamente se le puede atribuir al grado de desesperación de la gente que está allá. También esta crisis, ya hemos mencionado, Estados Unidos ha derivado en una crisis geopolítica, y a Venezuela ahora resulta ser un campo de batalla entre las grandes potencias, entre Estados Unidos, Rusia, China. China ha venido dando un poco de marcha atrás, pero eso está planteado. En lo del laberinto es fácil coincidir, en lo que es difícil coincidir es en cuál puede ser la salida. Yo personalmente no la veo. Porque en el fondo del asunto hay una pregunta que es muy difícil de responder. ¿Cómo salir democráticamente, es decir, mediante elecciones libres y supervisadas por organismos internacionales, cómo salir democráticamente de un gobierno que no cree en la democracia, ni cree ni practica la democracia?
No, que te preguntaba si querías que yo siguiera y luego tú continuabas con la lectura. O... No, para aprovechar el corte para que sea tipo conversación, ¿no? Me voy a montar un poco en lo que ha venido diciendo Carmelo. Primero quiero agradecer a la Asociación de Periodistas Europeos y a Casa de América por la invitación. La primera vez que estoy sentada con Carmelo en una silla, me complace bastante. Si me ven un poco viendo hacia el teléfono es porque tengo el tiempo marcado allí, me gusta, tengo ese TOC, como dicen aquí en España. Efectivamente, como dice Carmelo, el título de esta intervención es inabarcable, porque es en efecto un laberinto. Carmelo lo ha puesto precioso con imágenes de mitología griega, yo no lo veo tan digno, por desgracia. Pero pero yo creo que vale la pena puntualizar algunas cosas sobre la situación venezolana, que además aquí en España afecta bastante porque es parte del discurso casi diario de los medios de comunicación, porque por supuesto hay una gran inmigración de venezolanos en este momento. Creo que somos de las nacionalidades latinoamericanas la más numerosa ahora mismo en este momento en España, ¿no?
La segunda.
Bueno, pero
creo que por después de Ecuador.
Después de Ecuador,
pero
bueno.
Pero la de más rápido crecimiento, sí.
En todo caso, pues la situación venezolana se reseña constantemente en los medios de comunicación. Yo creo que hay que hacer, aprovechando que tienen a dos escritores venezolanos sentados aquí, que bueno, que nuestro trabajo es más o menos pensar las cosas, hacer algunas puntualizaciones sobre la situación. Ahora mismo, después de un año que se declarara la Asamblea Nacional, que declarara la ilegitimidad del gobierno de Maduro, que se señalara a Juan Guaidó como el presidente interino encargado de organizar elecciones para la transición democrática del país, ahora mismo lo que estamos viendo en la práctica es el establecimiento de dos gobiernos paralelos, que funcionan paralelos. Un gobierno que tiene la autoridad, porque es el que emana de la Asamblea Nacional, elegida democráticamente por el país en el año 2017, final de 2017, porque en 2018 lo que hace Maduro es establecer por decreto una asamblea paralela a la que llama Asamblea Nacional Constituyente, con una mayoría de parlamentarios del chavismo, o sea, del PSUV, del Partido Único Socialista de Venezuela, que es el que lo juramenta a él el 10 de enero. Él se juramenta en esta Asamblea Nacional Constituyente, que no ha sido electa por nadie, y ya en ese momento el que está en desacato es él. El presidente autoproclamado de Venezuela es él, puesto que lo ha proclamado una asamblea a su medida como tal. Ya desde ese momento, según la constitución vigente en Venezuela, que es la constitución de 1999, ya en ese momento la Asamblea Nacional, la elegida por el pueblo, ya se puede considerar como el líder la que maneja el destino del país. En ese momento, en ese 10 de enero, es cuando ya Juan Guaidó, que es el presidente de la Asamblea Nacional, puede ser llamado presidente interino. Por supuesto que esperan hasta el 23 de enero para que esta declaración sea pública, porque el 23 de enero es una fecha histórica en Venezuela, es cuando se tumbó la última gran dictadura, la dictadura de Marcos Pérez Jimena, el 23 de enero de 1958. Entonces, esto fue un ejercicio mediático que lo que hizo fue desencadenar, digamos, la nueva, y digo nueva entre comillas, imagen de la oposición venezolana. Tenemos que recordar que la oposición venezolana también ha habido mucho reduccionismo en la manera como se ha hablado de la oposición venezolana. Es variopinta, representa a partidos políticos que van desde la izquierda hasta la derecha. Tradicionalmente el venezolano ha sido un venezolano de centro izquierda, el venezolano ha sido un votante de centro izquierda desde mucho antes de la llegada del chavismo. Acción Democrática, que fue el partido en el gobierno que duró casi 40 años, con dos excepciones, con el partido, cuando le tocó al Partido Social Cristiano COPEI, que sí se puede considerar un poco más a la centro derecha, incluso un poco más a la derecha por su constitución, porque lo constituyen negociantes, el Opus Dei, o sea, el Partido de Acción Democrática, que fue siempre el que estuvo en el poder, se consideraba de centro izquierda, y muchas de las políticas con las que comienza el chavismo son directamente tomadas del guión de Acción Democrática. Todo esto se lo estoy diciendo un poco para borrar otro mito del que se habla de Venezuela como que si fuese un enfrentamiento entre la derecha y la izquierda. Y por supuesto, leído esto desde Europa, no son las mismas izquierdas y derechas las que hay en Europa y las que hay en Venezuela. Yo, a las personas que estén interesadas en este tema, yo les recomendaría que lean un libro de Teodoro Pekov que se llama, de hecho, Las dos izquierdas, donde analiza el fenómeno del chavismo, ya por supuesto mucho antes del madurismo. Pekov murió hace un tiempo, pero tiene una definición del chavismo desde la izquierda que es interesante evaluar, que tiene que ver con la izquierda borbónica.
Dame un paréntesis con eso, porque ese es un tema con el que uno aquí se da cabezazos contra la pared constantemente. Es decir, desde España, desde Europa, se ve, no, pero si es un gobierno de izquierda, que eso no es un gobierno de izquierda nada. La izquierda seria, la izquierda democrática en Venezuela nunca apoyó a Chávez, comenzando lo hago a propósito de la mención de Teodoro Pekov, que fundó el primer partido socialista en Venezuela, el Movimiento al Socialismo. Fue candidato presidencial, fue diputado, fue senador, fue ministro. Y cuando el partido que él había fundado decidió en las elecciones de 1998 apoyar a Chávez, él se salió de su partido y dijo una frase que no sé si la entenderán los españoles porque es muy venezolana, les dijo: los espero en la bajadita. Es decir, vamos a ver qué les pasa. Pero hay esa asociación de chavismo izquierda. La primera vez que Chávez mencionó, bueno, él sí fue a Cuba, era admirador de Fidel Castro, no sé qué más, pero pasaron unos cuantos años desde que él llegó al poder, probablemente hasta 4, 5, 6 años para que él mencionara por primera vez la palabra socialismo. Y él llegó al poder con un movimiento que se llamaba Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, y este Partido Socialista Unido fue fundado mucho después, 2006. De manera que ese punto que yo siento que a veces es difícil de entender, que si se, no, que sí, que el chavismo es de izquierda, bueno, les aclaro eso, ¿sí? La izquierda democrática, la izquierda seria, nunca apoyó al chavismo, y si alguna fracción lo apoyó al comienzo, se desmarcó de él muy rápidamente cuando vio que se trataba sencillamente de un caudillo militarista.
Sí, voy a hacer algunas precisiones con lo que has dicho. Digamos, el partido de izquierda más antiguo de Venezuela es el Partido Comunista de Venezuela, que digamos está desde la época de la lucha contra Juan Vicente Gómez, estamos hablando de 1900-1921, es el primer partido de izquierda como tal. Es del que se desprenden los partidos socialistas o de corte popular como fue Acción Democrática. Bueno, es todavía, porque ese partido sigue vivo. Tomando en cuenta lo que decía Carmelo, hay varios chavismos, o sea, hay varios momentos del chavismo, ¿no? Casi tantos como periodos presidenciales, y esto es importante aclararlo, porque tendemos a ver estas categorías como compartimientos estancos, como si todo fuera igual, como si el chavismo hubiera sido solo, y algunas veces los mismos venezolanos pecamos de esa desinformación. De lo propio Chávez llega en 1998 al poder en una votación donde había otros 4 candidatos por lo menos. Ya había una erosión enorme de los 2 partidos tradicionales que gobernaron durante la mitad del siglo XX, que eran, como les he venido contando, Acción Democrática y COPEI, y comenzaron a aparecer candidatos independientes y candidatos que venían de partidos emergentes. En este momento, Chávez era una especie híbrida, porque él había sido, digamos, la figura más visible. No había sido el único cabecilla, pero era la figura más visible de 2 intentos de golpe de Estado fallidos que ocurrieron en el 92 y en el 94. Se había ganado a la gente, a la opinión pública en la calle, porque había sido la persona que había salido por la televisión declarando estos golpes de Estado fallidos. Pero él llega con una promesa que ya estaba en ese momento en la calle, que era la promesa del progreso, o sea, de un gobierno progresista, de un gobierno que incorporara las grandes demandas de la sociedad cívica en ese momento, ¿no? Paridad en los cargos públicos, igualdad social, mejorías en el acceso a vivienda, a la salud, a la educación. Todo esto es lo que él convierte en su gran carta. Él no era el único, pero era, sin embargo, el más famoso. Cuando él llega con 60% de los votos en contra. Es decir, que habían votado por los otros cuatro candidatos, ¿no? Si Venezuela hubiera tenido una segunda vuelta, posiblemente, o sea, si el sistema electoral venezolano tuviera una segunda vuelta, posiblemente Chávez no llegaba al poder. Pero bueno, ese no es el deber que nos toca hacer a nosotros ahora, la historiografía.
Y además, Chávez fue un golpista que tuvo ese intento de golpe fallido del 92. Lo metieron preso, pasó unos años en la cárcel. El gobierno siguiente, que fue el de Rafael Caldera, que llegó al poder montado en esa ola de descontento con los 40 años de democracia, en la que había habido corrupción, se había descuidado el tema de la pobreza, es decir, todo el malestar social sobre el que se montó Chávez. Pero mientras Chávez estaba en la cárcel, llega todavía el último presidente de la democracia venezolana y toma una medida que si nos podemos a pensar en lo que pudo haber ser, en lo que pudo haber sido y lo que fue. Este señor indulta a Chávez como una manera de congraciarse con el pueblo, pero comete lo que para mí es una equivocación histórica tremenda, que lo indulta, pero no lo inhabilita políticamente. Eso es, yo creo que se puede homologar casi exactamente como si aquí el coronel Tejero, después de dar el golpe, aparte de meterlo preso, lo hubieran indultado, que salga de la prisión y que hubiera sido candidato presidencial. Imagínense ustedes esa situación aquí en España.
Vale, continúo entonces con las precisiones, porque me interesa traer, digamos, esto que estoy hablando de Chávez son 20 años atrás, pero me interesa traerlo para lo que estamos hablando hoy en día, porque me interesa que hablemos de la nueva generación dentro de la oposición, que es lo que representa Guaidó. El viraje hacia el autoritarismo del chavismo viene después del intento de golpe de Estado del año 2001, en el que que comienza con un paro de PDVSA, se extiende durante varios meses y es como la primera actuación de repercusión internacional que tiene lo que en aquel momento era la oposición venezolana. Era una oposición muy reducida, era una oposición bastante más conservadora de lo que nos hubiera gustado. Pero, en todo caso, esta es una oposición que ha venido evolucionando también de la misma manera que ha evolucionado el chavismo. Esto se convierte en un hito, como se podrán imaginar, en lo que ha sido el chavismo, y a partir de ese momento comienza un viraje hacia el autoritarismo como tal. Y una prueba enorme de este autoritarismo es en 2017, cuando se organiza un proceso de reforma constitucional amparado en un lo que yo llamaría un eslogan propagandístico publicitario, que es el socialismo del siglo XXI, que era un poco tratar de retomar aquella promesa o tratar de hacer lo que había hecho con la promesa del progresismo en 1998, pero ahora casi 10 años después, el socialismo del siglo XXI, y es aquí donde ocurre el supuesto gran viraje hacia la izquierda, donde Cuba se hermana profundamente con el chavismo, y es cuando comienza lo que ya nosotros estamos viendo reseñado hoy en día en el estilo de gobierno que tienen. O sea, esta reforma constitucional contemplaba la reelección indefinida, subía a 6 años después de haberlo tenido primero 4 y después 5 el periodo presidencial, daba una serie de, ponía en manos del presidente una serie de decisiones discrecionales con respecto a lo que eran los aparatos públicos de gobierno, o sea, se concentraba todo el poder en manos del chavismo. Este referéndum, se va al referéndum revocatorio, la gente vota que no, mayoritariamente, y es el primer gran revés en la historia electoral de Chávez, el único de hecho que ha tenido y ha sido también una ruptura dentro del chavismo y fue dentro de su gobierno, porque luego a los 3 meses pasó por decreto lo que le interesaba, ¿no? Esto justo que les he dicho, la reelección indefinida, subir a 6 años, todo este tipo de cosas, y es cuando ya. Ahora, ¿cómo pasa esto por discreto? Espérate, porque quiero volver a, quiero también, porque es que si me interrumpes ahora, ahora te doy la palabra. ¿Cómo pasa esto por decreto en la Asamblea Nacional? Porque la Asamblea Nacional en ese momento tenía una mayoría del chavismo. tenía una mayoría del Partido Rojo, porque en 2005, cuando fueron en aquel momento, hace 15 años, las elecciones para la Asamblea Nacional, los diputados de oposición decidieron no ir a las elecciones presidenciales, le dieron una patada, como dijeron en aquel momento, a la mesa de negociación y le entregamos en bandeja de plata la presidencia a Chávez, que ya tenía este proyecto del revocatorio. Este ha sido como la segunda gran error de la oposición y ha venido como tratando de borrar todo esto. A partir de este momento también aparecen una serie de partidos de oposición que son muy importantes porque son los que están ahora de alguna manera dando la pelea dentro de la nueva Asamblea Nacional Constituyente. Otra de las cosas que hacen, y ahora te doy la palabra, discúlpame, es comienza un nuevo, a partir de la nueva reforma constitucional de 2017, hay una cantidad de medidas que se toman que son autoritarias. Una de ellas, que también tuvo una repercusión internacional, fue el cierre del canal de televisión RCTV. Asociado al cierre de Radio Caracas Televisión, se formó un movimiento estudiantil bastante grande, que es el movimiento estudiantil del que sale Juan Guaidó. Juan Guaidó tiene 38 años, 40, por allí. O sea, es una persona formada en las calles a partir de allí. Él luego se plega, o sea, luego forma, junto con otros, con Leopoldo López y otros, se forma parte del Partido Voluntad Popular. Y esta es un poco, digamos, esta segunda generación de la oposición venezolana que está tratando de alejarse con más o menos éxito de esta primera etapa de la oposición venezolana como tal. Me refería al cierre de Radio Caracas Televisión porque también estamos asistiendo a una nueva manera de entender la política, la relación de la política con los medios de comunicación, porque en Venezuela desaparece el periodismo independiente, virtualmente desaparece, quedan algunos periódicos todavía, algunas cosas aisladas allí, pero este momento, 2007, del cierre de RCT, marca también un momento en el que ya la opinión pública no cuenta con los medios privados, sino que además ahora el gran informador de la situación venezolana son las redes sociales, y esto hace que los comportamientos políticos cambien mucho. Yo te disculpa que te haya interrumpido, sí, pero necesitaba cerrar la idea como tal.
También lo continúa, por favor. Matizar.
Sí, yo me traía preparada una cosa muy bonita porque como Venezuela ha sido el tema único, el tema central de tantos foros, y ahora están pasando tantas cosas en Latinoamérica, pues me tenía preparada una aproximación de Venezuela a través de un contraste, uno con Bolivia, otro con Argentina y otro con Perú, que los tres tenemos mesas aquí, pero eso me las tendré que ingeniar para si acaso resumirlo en dos frases. Pero me interesa lo que acaba de decir, porque estamos en un foro de comunicación y este es uno de los puntos, junto a la no existencia de separación de poderes en Venezuela, que comienza en marzo del 2017, cuando el Poder Judicial asume las competencias de la Asamblea Nacional, que ya en ese momento estaba desde 2015 en manos de la oposición. Bueno, ahí hubo una cosa que ya la gente empezó a hablar de un golpe de Estado, porque el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el gobierno, se pasa por el que es la actitud de Chávez desde que llegó el primer día al poder. Aquí hay algo que se me opone. Pues bueno, yo le creo uno paralelo y le paso por encima. Y el presupuesto no se lo doy al electo legítimamente, sino que se lo doy al creado por mí. Se acabó la cosa. Entonces, esa separación de los poderes, ese es un punto, un principal punto, una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia asumiendo las competencias de la Asamblea Nacional. Y hay un segundo punto que en un momento que a Maduro le pareció propicio, y está, el primero es una muestra de la no separación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Este segundo es un ejemplo de la no separación entre el Ejecutivo y el Poder Electoral. Y se da en mayo de 2018, cuando la oposición estaba en ese momento muy de capa caída. Maduro convoca a unas elecciones con que sabía que iba a ganar. De hecho, se inscribieron dos o tres candidatos ahí como de comparsa. Los partidos grandes.
La oposición de nuevo boicoteó aquel proceso.
Pero sí, no sé. No,
dos o tres candidatos.
No se inscribió.
Claro, entonces, pero todos estos factores que estamos comentando contribuyen a la situación del laberinto en el que estamos actualmente. Habéis hablado de la salida de ese laberinto con referencias mitológicas. Volviendo al tema de la oposición y de la nueva oposición o los nuevos nombres.
Los nuevos nombres, sí, la nueva
Guaidó
generación.
Guaidó sería, desde vuestro punto de vista, y abrimos ya el diálogo con los asistentes, ¿Guaidó puede ser la persona que realmente encuentre la salida desde dentro a este laberinto? Luego veremos si hay salidas desde fuera o cómo desde fuera se puede aportar. Porque Guaidó ahora debería ser renovado.
Sí, ahora en enero.
La Asamblea, en enero. Ahora parece que empieza a haber discusiones porque han salido algún escándalo, sí. Su embajador en Colombia. Parece que la oposición vuelve a estar dividida y quizá no tan fuerte como podíamos verla hace un año.
Claro, Guaidó tiene ahora un enorme desafío, que es que todas las cosas que le ha prometido sistemáticamente, o sea, ha tenido como tres momentos, un momento de gloria, el 23 de enero cuando se juramenta, un primer, digamos, momento de fracaso, que no supieron muy bien cómo venderlo, que fue con la entrada de la ayuda humanitaria y luego con el 30 de abril, con la asociación, con Leopoldo López, pensaban que tenían a los militares
de su lado
y resultó que no los tenían y eso quedó enfrente de todo el mundo. En este momento Guaidó está en su momento de popularidad más bajo y es lo que está aprovechando el madurismo para comprar voluntades dentro de la Asamblea Nacional, porque la estructura de la Asamblea Nacional venezolana es que cada año cambian de cabeza. O sea, de director, de líder, pero de presidente, exacto. Pero es algo que se hace interino, que han decidido todos para que todos los partidos tengan igual oportunidad.
Cada dos años, ¿no?
Cada un año. Se había pensado que se podía mantener a Guaidó, puesto que es el que se ha echado encima, digamos, todo el asunto del cambio democrático, pero bueno, ahora esto está un poco en entredicho porque en efecto han salido todas estas acusaciones. Estas acusaciones todavía continúan por probarse. Digamos, yo no soy, como te digo, no sé qué esperar yo de la oposición. Yo soy cauta con respecto a la oposición venezolana, es lo que estoy diciendo. Me da horror el chavismo, pero soy cauta con la oposición venezolana porque creo también que hay que exigirle mucho. Pero en todo caso, resumiendo, por si acaso Carmelo quiere decir alguna cosa, yo tengo aquí como unos breves puntos de qué es lo que está planteado. ¿Cuál es el problema que tiene Guaidó ahora? Ahora, rescatar su credibilidad, mostrar que en efecto son una nueva generación de opositores, que en efecto ellos son, digamos, él no pertenece a la generación que conoció a la Venezuela saudita, se crió, como yo, con una Venezuela profundamente dividida, pobre, miserable, a la que no le llegaban los ingresos petroleros. Demostrar que en efecto eso es así y desmarcarse de la antigua forma de hacer política y de hacer oposición de la misma manera que se desmarca del madurismo, vamos a ver cómo hace esto, ¿no? El cambio democrático, digamos, toda condición para que Venezuela salga de los enormes problemas que tiene ahora pasan por el cambio democrático. O sea, hay que hacer una movida institucional muy fuerte, hay que cambiar las fuerzas en el poder, esto está planteado. El problema que tenemos es, como les dije antes, hay dos gobiernos, uno que tiene la autoridad y otro que tiene las armas. Entonces Guaidó se planteó como yo voy a proponer un cambio democrático y para esto voy a echar mano de la diáspora y de la comunidad internacional, la diáspora venezolana y la comunidad internacional, y voy a convencer a los militares de que se unan con este nuevo proyecto.
Pero ese plan no está funcionando.
No está funcionando. Mi crítica personal con respecto a esto es que, digamos, los militares fueron los que nos metieron en este problema. Entonces, desde 2007 para acá, parte de lo que fue el socialismo del siglo XXI, del que yo les venía hablando, fue una medida, una un discurso populista que se utilizó para encubrir muchas cosas. Vamos a nacionalizar las empresas venezolanas. Ustedes se acuerdan aquí del caso de Agroisleña, por ejemplo, ¿no? El caso de Agroisleña es fundamental y lo van a ver clarito. Agroisleña se convierte en Agropatria y ahora lo dirige un militar. Y Agroisleña tiene, desde que se nacionalizó, que no da un solo préstamo para la agroindustria venezolana. Es decir, paró producción completamente en un país que tiene una crisis alimentaria formal y profunda. Entonces, esto es el tema. ¿Cómo negociar con los militares si esto es lo que está propuesto? O sea, no hay salida. Hay que inventársela creativamente. Yo de verdad no la tengo, pero por eso no me dedico a la política, ¿no? Y lo otro, para cerrar.
No, sale el tema de la crisis humanitaria, que creo que es otro asunto interesante, del que también se ha hablado mucho. No sé qué raíces le ven ni qué posibles soluciones, porque se criticó mucho el intento, bueno, de la oposición de hacer pasar la ayuda humanitaria desde Colombia. Se criticó que llevaba un interés político o un interés no solo humanitario. Y bueno, es verdad que hay gente, incluso aquí dentro del Ministerio de Exteriores, que extraoficialmente admiten y asumen que parte de la crisis humanitaria tiene que ver con el papel de Estados Unidos y la política de sanciones. Y llegamos a otro gran asunto, las sanciones. No sé cómo es este escenario. ¿Las sanciones deben seguir manteniéndose como herramienta de presión al gobierno, teniendo en cuenta que influyen también en la situación humanitaria, o hay que buscar otras soluciones más imaginativas?
No, es que las sanciones
también
son
de un programa tipo petróleo por alimentos o algo así.
Perdona, Rafa, es que las sanciones son a políticos del chavismo, no son a Venezuela. El chavismo, o sea, el gobierno le ha vendido petróleo, esa es nuestra economía, venderle petróleo a Estados Unidos durante todo este tiempo, a Rusia, a China, todo, pero
a la presión de Estados Unidos, que también está presionando a todas las empresas, claro, que puedan comprar petróleo.
Es un tipo de sanción distinta, y es un tipo de sanción que viene, que es muy reciente. O sea, no podemos echarle la culpa a estas sanciones de hace dos años, de la crisis estructural hay con respecto a la distribución de alimentos en Venezuela. O sea, tenemos 6 años que estamos produciendo a menos de la cuarta parte de nuestra capacidad.
Entonces, a la crisis humanitaria.
Mantener la política de sanciones individuales a miembros del gobierno.
Individual a miembros del gobierno, sí, porque ¿de dónde salen esos capitales?
O sea, sí. Pero otro asunto a debatir.
De hecho, me gustaría que otros gobiernos también revisaran de dónde salen los capitales que invierten en sus países, porque
hay que ver también el tema de la presión comercial a temas como la venta de petróleo, que sí que puede tener unas consecuencias en la situación humanitaria de la población en Venezuela.
Pero es que quisiera aclarar que en este caso el orden de los factores se altera el producto, porque las sanciones vinieron después que la crisis humanitaria. La crisis humanitaria se llegó por la terrible crisis económica en un país donde el Fondo Monetario está proyectando una inflación de 10 millones% para este mismo año. Y esa situación económica se llevó no solo por malas políticas económicas, expropiaciones, ataques al sector privado, sino por el saqueo desbordado del país, y principalmente de la principal fuente de recursos del país, que es la estatal Petróleos de Venezuela. Es decir, el chavismo saqueó Petróleos de Venezuela hasta tal punto que prácticamente, si no es una industria quebrada, y esa era la principal fuente de ingresos del país. Ahora, las sanciones, yo no niego que tengan algún efecto sobre la vida de, digamos, del ciudadano de a pie, pero no son la causa de la crisis humanitaria. Es algo que viene muy 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 posteriormente.
Si alguien quiere intervenir, que pida la palabra, que estamos ya en los últimos minutos. ¿Hay alguna manera, y con esto termino yo, de desvincular la solución a la crisis humanitaria con la solución política?
No, no está planteado, porque es un problema estructural.
Es imposible.
Un problema estructural. O sea, eso es de hecho el problema. ¿Cómo sacas a esta? Nosotros lo llamamos enchufados, a esta cantidad de enchufados de militares que han hecho una política de mafias dentro del país. Tienes que desestructurarlo por la cabeza y luego limpiarlo todo por dentro. Y eso es la tragedia.
Desde que Chávez llegó al poder en 1999... el primer plan social que emprendió, que se llama el Plan Bolívar 2000, lo puso en manos de los militares. Es decir, que él, desde que llegó al gobierno, se dedicó a corromper a los militares en Venezuela para llevarnos a esta situación en la que no pasa como le pasó a Evo Morales, que el ejército le dijo hasta aquí, porque todos los militares están hasta acá y hasta acá en la corrupción.
Claro, a lo que se refiere Carmelo es que había tradicionalmente en Venezuela, justamente para evitar una dictadura, una separación tradicional entre la esfera cívica y la esfera militar. En el momento, el primer gesto de Chávez, cuando llega al poder dentro de la Constitución de 1999, que eso habría que revisarlo, es permitir que los militares voten, y esta campaña que dice Carmelo es no solo permitirles que voten, sino que sean parte integral de la vida nacional, sí, que trabajen vendiendo el mercado, que trabajen todas las misiones.
Empieza a dar cargos públicos. Mira ahora los ministerios de Maduro, a ver si el 90% están ocupados por militares.
¿Hay por ahí una pregunta?
Soy Daniel Fela, soy venezolano. Yo soy muy joven, yo tenía apenas un año y seis meses cuando Chávez llegó a las elecciones, y lo que quiero plantear o me gustaría saber es porque los jóvenes realmente, yo no conozco algo más de Chávez, yo simplemente siempre fue Chávez, ahora Maduro, no conocemos otro mundo, no conocemos qué es realmente la democracia, y muchos jóvenes, aunque estemos en contra de Chávez, nos parecemos a Chávez, somos somos caudillistas, muchos jóvenes venezolanos, todos queremos que alguien lo resuelva porque viene un Mesías a salvarnos.
Sí.
Entonces,
Le gusta Trump, Bolsonaro y hasta
Vox. Es correcto. Entonces, mi pregunta o mi angustia es, yo era una de esas personas, yo realmente conocí mundo cuando vine aquí a España, que realmente sabes qué es la democracia, y mi pregunta es, o algo que me alarma mucho, es sobre todo el viraje que tiene la juventud y las personas hacia la derecha. Porque sí, Chávez, Maduro han hecho atrocidades en el país, pero hay mucha gente que ve la solución en la extrema derecha. ¿Ustedes creen que en Venezuela se pueda instaurar, a pesar de esta radicalización que hay, otra dictadura de derechas? ¿Cómo se puede tratar de solucionar este tema de que no es que es algo que yo crea? Es que mucha de la población, tanto fuera como dentro de Venezuela, realmente es una población que ya es hacia la extrema derecha.
Si estábamos comentando ahora, yo no sé si tú estás desde el comienzo, sí, de la gran cantidad de venezolanos que fantasean con que se lleguen a la costa los marines mandados por Trump.
Es una tontería.
Después yo me he enterado desde aquí que aparte de eso, que en la oposición venezolana hay sectores que no sé si se autodenominan o los denominan trumpistas. Hay muchos fans de Bolsonaro.
Bueno, pero hay representantes de la oposición que abiertamente han pedido una intervención militar con motivos humanitarios.
Sí, señor, eso es verdad. Pero digamos, los ciudadanos, no me estoy refiriendo ahorita a los líderes políticos, que les encanta Bolsonaro, y que ahora venezolanos que están en España se está presentando el fenómeno, sin querer tampoco meterme en la política de otros países, porque no me gusta que se metan en la de Venezuela, pero tampoco me puedo morder la lengua, que hay muchos españoles ahorita que están encantados con Vox, pero ¿será que no han oído el discurso sobre los inmigrantes de Vox?
A ver, de nuevo, yo te diría
nosotros somos inmigrantes.
Que no son las mismas izquierdas y no son las mismas derechas. Tendríamos que revisar específicamente qué hay detrás de ese discurso, y ese es el desafío que tenemos los periodistas y los medios de comunicación. Se nos presenta un mundo que se está cada vez, yo diría, idiotizando más, o sea, donde el discurso político se resume en populismo, y hay populismo de derecha y populismo de izquierda. Los venezolanos conocimos el populismo de izquierda primero por una casualidad, pero también lo hay de derecha, y al final yo creo menos en las categorías de izquierda y de derecha que ir a revisar por qué son cada una de estas. Hay un filósofo francés que se llama Saminer, que ha estado en este mismo foro, que se ha especializado en investigar sobre populismo y sobre los discursos populistas. Está ahorita trabajando también sobre el discurso populista de Vox. Y él es interesante porque él es argelino-francés y trabajó en L'État moderne con Simone de Beauvoir. Y entonces es un tipo que viene, digamos, de una izquierda de pensamiento, pero que se ha dedicado a un poquito desmigajar lo que quieren decir estos discursos. Yo tendría cuidado porque, como te dije, se ha asumido que el venezolano tradicionalmente es del socialismo. Claro que los que son populistas y los que vienen con estas posiciones más radicales son los que más duro gritan. Y estamos, como te dije, en manos de las redes sociales. O sea, en Venezuela quedan pocos medios. Ha sido la reconfiguración de los medios de comunicación en Venezuela está siendo bastante traumática.
Había otra solicitud aquí, Antonio.
Mira, para complementar lo que está diciendo Michelle, por lo que te decía que estamos en un foro de comunicación, según cifras del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela al 2018, han sido cerrados 5 o 15 medios de comunicación desde que llegó Maduro, desde 2013 hasta 2018, 5 o 15 medios cerrados. Yo cuando trabajaba en Venezuela en un periódico, pude vivir desde dentro del periódico cómo el gobierno, a través de demandas judiciales, de no dar los dólares para comprar papel, era prensa escrita, acabó con él, con ese periódico tal cual fundado por Teodoro Pekov, que ganó aquí el premio Ortega y Gasset. El periódico pasó a ser digital y ahora todavía hay censura, es decir, cerraron medios, se compraron otros a través de testaferros. Hay autocensura porque los pocos que van quedando se autocensuran para que no lo cierren. Si yo tuve la experiencia de vivir cómo un periódico, bueno, sobrevivió, quedó como digital en enero del 2015, pero ahorita estoy trabajando en todavía una nueva, no se conforman con eso, sino que hay una oleada de censura digital. Yo trabajo en un medio en Madrid que está bloqueado en Venezuela.
Sí, muchas gracias. Y muchas gracias por vuestros puntos de vista. Sin duda la salida es muy complicada y hasta ahora ha fallado la presión y la negociación. Y esa matriz de opinión según la cual a un deterioro político, económico y social de la magnitud de la que se ha producido en Venezuela, eso antes o después iba a propiciar un cambio político, pues no se ha producido. Y la gente o tiene la alternativa o de emigrar o de acomodarse y de alguna manera, entre comillas, resignarse. Yo creo que el papel de la comunidad internacional es muy importante, pero no será decisivo. Lo que pase en Venezuela será resultado de lo que pase. Y ahí veo tres opciones que esta mañana avancé. Uno, la solución negociada. Dos, la rebelión popular. Y tres, que las fuerzas armadas propicien un cambio. Estas tres pueden interactuar y condicionarse unas a otras. Desde vuestro punto de vista, ¿cuál de estos tres escenarios tiene más probabilidades de suceder en estos momentos? Muchas gracias.
Venezuela es la patria de lo posible para lo bueno y para lo malo. Eso era un eslogan propagandístico de hace mucho tiempo. ¿Puede ocurrir todas como pueden ocurrir todas juntas? A mí lo que me gustaría es la de la negociación. Porque la rebelión popular está planteada. O sea, ¿qué más? O sea, ¿quién más va a salir a la calle si está protestando todo el mundo? Estamos hablando de que en 2017 había 17 protestas diarias. Hoy en día se cuentan alrededor de 50. Lo cuenta la organización venezolana, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que como sabes es el que lleva todas estas estadísticas. No lo reseñan los medios internacionales porque tampoco lo reseñan los medios venezolanos. Son demasiadas, ya no son noticias. Entonces, la rebelión popular, la gente está en la calle. O sea, el país está desbaratado porque la gente está protestando todo el tiempo. Ya la rebelión popular está en la calle. Y bueno, y de hecho lo que estamos es en manos de las Fuerzas Armadas porque es el grupo que es el que al final tiene todo en la mano. Tiene las armas y tiene el aparato productivo del país.
Y tiene algo más que, por cierto, para, aunque sea lanzar un cablecito hacia hacia la situación de Evo en Bolivia. Evo, que por cierto había venido distanciándose paulatinamente de Maduro y con entre muchas otras diferencias, como contaba el presidente Pazamora, primero hubo un motín de la policía, pero después el ejército le sugirió, bueno, es un eufemismo, que renunciara. Es decir, el ejército le retiró el apoyo, que es como se caen los gobiernos. Pero la información que yo manejo es que Evo Morales, a diferencia de Maduro, se había distanciado del régimen cubano. Y las Fuerzas Armadas de Bolivia no tenían agentes cubanos infiltrados en ellas, mientras que las Fuerzas Armadas militares, mientras que las Fuerzas Armadas venezolanas están absolutamente infiltradas por agentes cubanos que son especialistas en que cuando, epa, ese que está allá, ¡cha! Le caen. Y eso complica las cosas.
¿Quién informó a las Fuerzas Cubanas? Eso di la verdad, y la otra parte. La parte de la República Federal Alemana, de Honecke, y el servicio secreto de Stasi, formó a la policía secreta cubana, el G7.
Vamos a tomar una pregunta más, estamos ya casi al límite, empezamos un poco tarde, vamos a terminar un poquito más tarde también.
José Manuel Fernández, descendiente de migrantes asturianos en Cuba, Argentina, donde tengo todavía una genealogía de mis familiares que viven todavía en esos países, ¿no? Bueno, la pregunta. Venezuela viene etimológicamente de la pequeña Venecia. Venecia está sometida ante la amenaza de la agua alta permanente, es decir, de la desaparición, porque, entre otras cosas, sus pilares están podridos, ¿no? Y la solución, digamos que sobre el papel al menos está en el camino, trabajan en ella urbanistas y arquitectos, etcétera, ¿no? Para Venezuela hacen falta muchos arquitectos, y arquitectos que sean capaces de llegar a acuerdos y negociar con todos los protagonistas e internacionalmente, ¿no? Pero para eso hace falta que la alternativa de unas elecciones democráticas, verdaderamente democráticas, que es la alternativa preferida por todos nosotros, en ese sentido, creo que ahí hay un defecto. La fragmentación, que como el río Guadiana aparece y desaparece, la fragmentación de la oposición es un obstáculo muy grande. En segundo lugar, la capacidad de propuesta y el aventurerismo de aquellos que esperan que venga a solucionar el deus ex machina de los marines americanos, etcétera, no lleva a ninguna parte. La rebelión del pueblo sin armas, sangre y más sangre. Entonces, lo que hace falta efectivamente es, primero, que en la oposición se vaya forjando y desarrollando esa unidad, que el objetivo sano que podemos abrazar en todo el mundo, que pueden abrazar las instituciones internacionales, pues es efectivamente la propuesta democrática. Y es por ahí, desde mi punto de vista, donde está la solución, aunque sea paciente y tarde tanto como salvar Venecia del agua alta.
Creo que no tanto.
Pues empezábamos con la mitología, terminamos con Venecia y su riesgo de inundación. Y en medio lo que creo que queda claro es que parece complicada la salida del laberinto en el que lleva ya demasiado tiempo Venezuela. Muchas gracias por la
invitación.
Y nada, hacemos el cambio y seguimos con la última mesa de la mañana, que es México.